que prueben las hormigas. Gordy sobrevivió a la guerra de las tres horas, a pesar de que no sucedió lo mismo con Detroit. Regresaba a Washington con sus esquemas y modelos en la maleta cuando comenzaron a caer las bombas. Había dejado a su esposa en la ciudad y no pudieron encontrar ni rastro de ella. Los niños, naturalmente, no tuvieron tanta suerte. Su campamento veraniego estaba situado a unos 30 kilómetros de distancia y, desgraciadamente, en dirección al viento reinante. Pero no comenzaron a experimentar dolores hasta finales de mes, del mes que les quedaba de vida. Gordy consiguió regresar a su lado, salvando los innumerables e improvisados controles establecidos. Aun cuando sabía positivamente que morirían a consecuencia de las radiaciones, y ellos mismos lo sospechaban también, pudieron pasar juntos toda una bendita semana antes que los dolores se hicieran realmente intolerables. Esa fue toda la compañía que tuvo Gordy durante todo el año 1960. Regresó a Detroit tan pronto como la radiactividad dejó de ser peligrosa. No tenía otro lugar a donde ir. Encontró una casa en las afueras de la ciudad y trató de localizar a sus dueños con el fin de comprársela. Pero la administración de urgencia se rió en sus propias barbas. «Váyase allí, si es que está lo suficientemente loco como para quedarse». Cuando pensó en todo ello, Gordy tuvo la impresión de que había sido víctima de una profunda impresión que le había transformado hasta que su culta y adiestrada mente casi le había dejado de funcionar. Comía y dormía. Cuando hacía frío, tiritaba y encendía hogueras. Esto era todo. El Departamento del Estado y el Ministerio de la Guerra le escribieron cartas, dos o tres, y finalmente un empleado gubernamental fue a visitarle para preguntarle qué había sido de las cosas que Gordy había quedado en llevar a Washington. Se mantuvo curiosamente distanciado del rostro sin afeitar y de las ropas destrozadas de Gordy, mirando cómo un ratón se alimentaba sin ser molestado en el sucio y descuidado suelo de la cocina de este. «Me envía el ministro de la guerra, señor Gordy», anunció. «Personalmente se toma un gran interés por su descubrimiento». Gordy denegó con la cabeza. «El ministro ha muerto. Todos ellos han muerto cuando voló Washington». «Hay un nuevo ministro de la guerra», explicó el hombre. Aspiró una bocanada de humo de su cigarrillo y arrojó la colilla en el hoyo que Gordy estaba cavando en torno a un viejo tronco de árbol. «Se llama Arnold Kavanagh. Sabe muchas cosas de usted. Me dijo, si salva a Gordy, posee algún arma, debemos tenerla nosotros cuanto antes. Nuestro potencial se ha visto muy disminuido y casi arruinado. Diga a Gordy que necesitamos su ayuda». Gordy cruzó sus manos como un Buda inclinado. «No tengo ningún arma», respondió. «Pero sí tiene algo que puede ser utilizado como arma. Escribió usted a Washington antes que estallara la guerra y dijo...» «La guerra se ha terminado ya», le interrumpió Salva Gordy. El hombre del gobierno suspiró y trató de comenzar de nuevo, pero al fin hubo de desistir y marcharse. No volvió nunca más. Su invento, pensó Gordy, había sido desechado, sin duda, como la idea de un demente, después de que el hombre del gobierno informó. Y de todos modos se trataba precisamente de eso, de una especie de descubrimiento. Era el mes de mayo cuando apareció John de Terry. Gordy estaba cavando su jardín cuando llegó. «Deme algo para comer», pidió una voz a espaldas de Gordy. Salva Gordy se volvió y vio al hombrecillo sucio y desastrado que le había hablado. Gordy se frotó la boca con el dorso de la mano. «Tendrá que trabajar si quiere comer», propuso. «De acuerdo». El recién llegado dejó en el suelo el latillo que traía sobre el hombro. «Me llamo John de Terry. Vivía aquí, en Detroit». «Yo también», respondió Gordy. Salva Gordy dio de comer al hombrecillo y aceptó un cigarrillo de él una vez que hubieron acabado de comer. Las primeras bocanadas de humo casi estuvieron a punto de marearle. Hacía mucho tiempo que no fumaba. Y a través del humo de los cigarrillos comenzó a ver a John de Terry con ojos más amistosos. «La compañía le vendría bien», se dijo. El ratoncillo rosa había sido una especie de compañía en cierto aspecto, pero las mutaciones producidas por la radiactividad en él le habían dejado sin pelo alguno, desarrollándole un apetito exagerado por la carne. Después de una mañana que, al despertarse, se encontró con las pequeñas huellas de sus dientecillos en la pierna, tuvo que deshacerse de él, y desde entonces no había tenido ninguna compañía animal o humana, si se exceptúan las hormigas. «¿Piensa quedarse por aquí?», preguntó Gordy. «Si pudiera», respondióle John de Terry. «¿Cuál es su nombre?». Una vez que Gordy le hubo contestado, algo cambió en la expresión animal de sus ojos, transformado por una especie de asombro. «¿El doctor Salva Gordy?», preguntó con asombrada mirada. ¿Profesor de matemáticas y física en la Universidad de Pasadena? Sí, solía dar esas asignaturas en Pasadena. Y yo he estudiado allí. John de Terry se frotó las destrozadas ropas con las manos, con aire ausente. Pero eso fue hace mucho tiempo. Usted no me conoce, cursé biología. Pero yo sí le conocía. Gordy se puso en pie y apagó cuidadosamente la colilla de su cigarrillo. Sí, hace ya tanto tiempo de todo eso que apenas sí logró recordarlo. ¿Trabajamos un poco en el jardín ahora? Y juntos sudaron aquella tarde primaveral bajo los rayos del sol, que ya comenzaban a calentar con fuerza. Gordy descubrió que lo que había sido un trabajo excesivo para un hombre solo, no lo era para los dos. Trabajaron hasta dejar cavado todo el terreno que comprendía su parcela, y cuando terminaron, todavía el sol no había descendido hasta el horizonte. John de Terry se detuvo y, apoyándose en su azadón jadeante, señaló hasta un lugar algo más distante de cuanto había trabajado Gordy, y dijo: «Podríamos hacer un jardín mayor y dedicar más terreno a huerto. Sacando ese tocón, podríamos plantar ahí algo que sirviera para alimentarnos. Podríamos hasta...» Se detuvo. Gordy estaba negando con la cabeza. «No es posible limpiar eso», afirmó. «Está demasiado enraizado. Debió de ser un manzano silvestre y es como si formara ya parte del terreno. Sus raíces son demasiado fuertes, ya que he intentado hasta cortarlas, poco a poco, pero todo ha resultado inútil». «Y lo peor es que siguen extendiéndose las raíces». De Terry hizo un gesto de desagrado. «¿Mutaciones?», preguntó. «Eso creo. Pero mire», Gordy señaló un lugar próximo al mismo borde del terreno que había conseguido limpiar. Fueron hacia allá y Gordy se inclinó, recogió algo de color rojizo que se agitaba entre sus dedos índice y pulgar. De Terry lo tomó en su mano. «¿Otra mutación?», aproximó la cosa a sus ojos. «Es casi como una hormiga, excepto... bueno, el tórax no es precisamente el de una hormiga, y el cuerpo es demasiado blando». En silencio contempló el extraño animal. De pronto dijo algo entre dientes y arrojó lejos de sí al insecto. «Supongo que no tendrá usted un microscopio, ¿verdad? Sin embargo, bueno, no sé cómo decirlo. La verdad es que, a primera vista, resulta difícil de creer. Es una hormiga. Pero no parece poseer un sistema traqueal respiratorio». «Desde luego que no. Se trata de algo diferente». «Todo es diferente», aseguró Gordy. Señaló un par de abandonados surcos. «Allí sembré zanahorias. Por lo menos pensé que eran zanahorias. Cuando intenté comerlas me puse enfermo», suspiró profundamente. «La humanidad ha tenido su oportunidad, John», dijo. «La bomba atómica no ha bastado. Hemos tenido que convertir todo en armas. Hasta yo mismo hice un arma de algo que nada tiene que ver con la guerra. Y nuestras propias armas se han vuelto contra nosotros». «Puede que las hormigas lo hagan mejor», insinuó de Terry con un guiño de ojos. «Ahora es su oportunidad». «Le aseguro que casi lo deseo», comentó Gordy al tiempo que cubría de tierra la boca de un hormiguero y contemplaba el desconcierto que sembró entre sus moradoras. «Pero son demasiado pequeñas, me temo». «¿Cómo? Nada de eso. Esas hormigas son diferentes, doctor Gordy. Los insectos siempre han sido pequeños porque su sistema respiratorio es, digamos, más bien pobre. Pero estas hormigas han sido mutadas. Creo que actualmente poseen pulmones. Crecerán, doctor Gordy. Y si las hormigas llegan a alcanzar el tamaño de los seres humanos, gobernarán el mundo». «¿Las hormigas pulmones?». Los ojos de Gordy brillaron repentinamente. «¿Acaso lleguen a regir al mundo, John? Cuando la raza humana acabe por destruirse de una vez para siempre, entonces no digo que no». De Terry contempló sus destrozadas ropas, moviendo hacia los lados la cabeza. «El próximo estallido será el último», afirmó. «Las hormigas llegarán tarde, millones y millones de años tarde». Recogió su azadón y dijo: «Tengo hambre de nuevo, doctor Gordy». Regresaron a la casa y sin hablar comieron rápidamente. Gordy estaba preocupado por algo y de Terry era demasiado nuevo en la casa como para obligar a hablar al otro. Cuando terminaron ya se había ocultado el sol y Gordy se levantó para encender una lámpara. Se detuvo de pronto. «Es su primera noche aquí, John», comentó. «Acompáñeme al sótano. Pondremos en marcha el generador y tendremos luz eléctrica en su honor». De Terry siguió al otro escaleras abajo, andando a tientas. A la luz de una vacilante vela, una vez abajo, pusieron en marcha el generador de gasolina. Al principio costó que arrancara, debido a la falta de uso. Pero una vez en marcha, gruñó suavemente. «Es algo de las pocas cosas que pude salvar, este generador. Y eso explicó Gordy. Tendió uno de sus brazos hacia uno de los rincones del sótano. Le he dicho que inventé un arma, ¿verdad? Pues esa es. De Terry miró hacia donde se extendía el brazo de Gordy. Por su aspecto exterior se trataba más de una jaula que de ninguna otra cosa, pensó. Tenía la altura de un hombre y era casi cúbica. ¿Para qué sirve? Preguntó. Por vez primera en muchos meses, el doctor Salva Gordy sonrió. «No puedo explicárselo con palabras», aseguró. «Y dudo mucho de que usted sepa hablar en matemáticas. Lo más aproximado que puedo expresarlo con palabras es decirle que sirve para desplazar coordenadas temporales. ¿Tiene eso algún sentido para usted? ¿O es hablarle en jerigonza?» «Así es», concedió de Terry. «¿Pero qué hace?» «Bien, el Ministerio de la Guerra tiene un nombre para designarla». Un nombre que pidieron prestado a H.G. Wells. ¿Lo llaman la máquina del tiempo? Miró los consternados ojos de John de Terry con toda calma. Una máquina del tiempo, repitió. Como ve John, si así lo desea, nos es posible dar una oportunidad a las hormigas, después de todo. 14 horas después penetraron en la jaula con sus baterías cargadas y el extraño motor zumbando a pleno rendimiento. Y salieron al exterior 40 millones de años antes para pisar sobre un suelo húmedo y trepidante. Gordy sentíase temblar a sí mismo y por medio de un esfuerzo consiguió detener su temblor. «Ningún dinosaurio ni tigre de dientes de sable a la vista», observó. «No por muchos años todavía», comentó John de Terry. Luego, al volverse, exclamó. «¡Dios mío!». Miró a su alrededor con la boca abierta de par en par. No soplaba nada de viento y el aire era cálido y húmedo. Grandes árboles les rodeaban como columnas de un claustro vegetal espeso y sombrío, si es que se trataba de árboles. De Terry decidió que eran más bien alguna variedad gigantesca de hongos o quizá helechos de grandes proporciones y tallos blandos. Sobre sus cabezas el cielo aparecía nublado. Gordy temblaba. «Deme las hormigas», ordenó. Silenciosamente De Terry le tendió el frasco. Gordy excavó un pequeño agujero en el suelo con su dedo y cuidadosamente inclinó el frasco hasta dejar caer dentro del hoyo una de las hormigas reinas que habían desenterrado en el huerto de la parte de atrás de su casa. Del vientre de la hormiga colgaba una masa informe de huevecillos. Unos pocos metros más allá repitió la operación, a pesar de considerar que debería haberlo hecho algo más lejos. Pero sintió temor de alejarse demasiado de John de Terry y de la máquina. En total eran 8 hormigas reinas. Cuando la octava fue enterrada, lanzó el frasco al aire y volvió a reunirse con De Terry. «Eso es todo», afirmó. John De Terry dejó escapar el aire de sus pulmones. Su rostro solemne se transformó de pronto, iluminándose con una sonrisa repentina. «Creo que me siento como una especie de dios. Doctor Gordy, hablando de los grandes momentos de la historia, este es el más importante de todos. He estado pensando en ello». Y el único acontecimiento que recuerdo y pueda compararse con este instante es el diluvio universal. No, ni siquiera esto. Hemos creado una raza. Así es, si logran sobrevivir. El doctor Gordy secó una gota de vapor condensado en uno de los lados de su máquina del tiempo y resopló. «Me pregunto cómo se llevarán con el género humano», dijo. Permanecieron silenciosos durante unos instantes, pensando. Desde algún lugar de la selva de helechos llegó hasta ellos el ronco sonido de un grito animal. Ambos hombres se miraron fijamente con aprensión durante unos segundos que pasaron sin que el animal que profirió el extraño grito hiciera acto de presencia. Finalmente De Terry insinuó, «Puede que sea mejor que regresemos». «De acuerdo». Sofocados penetraron en el interior de la máquina. Gordy permaneció unos instantes con la mano en los mandos de control, pensando en las hormigas, presumiendo que lograran sobrevivir. Y suponiendo que en 40 millones de años llegaban a crecer y a desarrollarse en ella unos cerebros proporcionales, ¿qué sucedería? ¿Serían los hombres capaces de vivir en paz con ellas? ¿No serviría el experimento para unir a los hombres como verdaderos hermanos para luchar denodadamente contra una raza extraña e intrusa? ¿Podría esto prevenir toda guerra entre seres humanos? Su pensamiento pareció desbocarse hasta adquirir tintes insanos. Llegó a pensar si podría haber impedido la guerra que había destruido a su familia. Junto a él, De Terry se agitó inquieto. Gordy hizo funcionar la rueda hasta alcanzar el oscuro vértice matemático que podría haber sido una cuarta dimensión. Detuvieron la máquina en el centro de una ciudad, pero la ciudad no era Detroit, ni tampoco ciudad humana alguna. La máquina fue a detenerse en el centro de una calle estrecha, casi bloqueándola. A su alrededor se erguían estructuras cónicas de metal con forma de torres, algunas de ellas de una altura superior a los 30 metros. Veían unos vehículos que circulaban por las calles. Uno de ellos se acercó hacia ellos y se detuvo junto a la máquina. «¿Doctor Gordy, las ve?», musitó a su oreja de Terry. Gordy tragó saliva dificultosamente. «Sí que las veo». Salieron de la máquina y esperaron junto a ella para saludar a la raza a la cual ellos habían dado vida, porque estos eran los descendientes de las hormigas. A través del parabrisas de una materia transparente, en el vehículo de tres ruedas, Gordy podía distinguirlas perfectamente. De Terry permanecía ahora pegado a él y Gordy pudo percibir los temblores que sacudían al hombrecillo. «Son algo verdaderamente horroroso», exclamó. «¿Horroroso nada más? Son repugnantes». Las hormiguescas criaturas eran tan grandes como los seres humanos, pero de aspecto repelente y tan desagradables como escarabajos negros. Sus ojos, observó con sorpresa el doctor Gordy, habían sufrido una mutación mayor que los propios cuerpos. En lugar de los ojos en forma de facetas de los insectos, aquellos ojos poseían iris, córnea y pupilas. No redondos ni verticales, como los ojos de los gatos, ni tampoco horizontales, como los de los caballos, sino irregulares y manchados. Pero se asemejaban a los ojos de los vertebrados y resultaban extraños e innaturales en la apergaminada cabezota negra de una hormiga. Gordy se adelantó hacia ellos al mismo tiempo que descendían de su vehículo. Durante un momento se miraron fijamente cara a cara, los hombres y las hormigas, silenciosamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Gordy a De Terry por encima del hombro. De Terry dejó escapar una risita nerviosa. ¿O fue que suspiró? Gordy no estaba muy seguro. «Hábleles», dijo. «¿Qué otra cosa podemos hacer?» Gordy tragó saliva con dificultad. Resueltamente decidió que no podía hablar con esos seres en inglés, sabiendo de antemano, como no dejaba de saberlo, que el inglés, como cualquier otro idioma que implicara sonido, sería incomprensible para ellos. Se sorprendió a sí mismo sonriéndoles pacíficamente, lo que resultó igualmente inútil toda vez que esos seres carecían de expresión propia que pudiera distinguirse, y ciertamente carecían de precedente alguno que les ayudara a interpretar una sonrisa humana. Gordy alzó la mano en un gesto de paz y esperó para ver cómo reaccionaban los insectos. Estos no hicieron nada. Gordy se mordió los labios y, sintiéndose como un imbécil, se inclinó ceremoniosamente delante de las hormigas. Las hormigas no correspondieron a su saludo. De Terry dijo a sus espaldas: «Intente hablarles, doctor Gordy». «Eso es una tontería», afirmó Gordy, «porque no pueden oír». Pero no era una tontería mayor que cualquier otra. Irritado, pero procurando que las palabras resonasen con toda claridad, dijo: «Nosotros somos amigos». Las hormigas nada hicieron. Se limitaron únicamente a contemplar al doctor Gordy con sus ojos con pupilas que no parpadeaban. No efectuaban movimiento alguno que recordase los actos de los seres humanos. Ni se rascaban, ni movían sus pies. Ni mostraban tampoco síntoma alguno que recordase la respiración de los humanos. Simplemente se conformaban con permanecer inmóviles, mirándoles fijamente. «¡Oh, por el amor de Dios!», exclamó De Terry. «¡Ea, déjeme probar a mí!». Dio unos pasos hacia adelante y fue a colocarse frente a las hormigas. Se señaló a sí mismo. «Yo soy humano», dijo. «Mamífero», señaló luego a las hormigas. «Ustedes son insectos». «Eso», señaló hacia la máquina del tiempo, «nos trasladó al pasado, una vez en el cual nos fue posible hacer que existieran ustedes». Esperó la reacción, pero no se produjo reacción alguna. De Terry chasqueó la lengua y comenzó de nuevo. Señaló esta vez a las estructuras metálicas. «Esta es su ciudad», dijo. Gordy, que le escuchaba en silencio, percibió la inutilidad del esfuerzo. Algo rozó los finos cabellos de la parte posterior de su cráneo. Instintiva y distraídamente alargó la mano para quitarse de encima lo que le causaba esa pequeña molestia. Su mano tropezó con algo duro e inanimado, no frío, pero sí como corcho endurecido, carente de temperatura. Se volvió. Detrás suyo había otras seis hormigas de mayor tamaño. «¡Zánganas!», pensó. «¿Habrá hormigas zánganas?». «John», llamó suavemente a De Terry. Y la ineficaz tenacilla de frágil aspecto que había rozado su nuca se cerró sobre el hombro. No hubo fuerza ni violencia alguna en el movimiento, se dijo a sí mismo, hasta que instintivamente se movió con intención de desasirse. En ese mismo instante la tenacilla se cerró sobre el brazo fuertemente y un centenar de afiladas sierrecitas atravesaron la tela de las mangas de su americana y camisa, acabando por clavarse fuertemente en la carne. Fue como si un centenar de pequeños anzuelos de pesca se le hubieran clavado al mismo tiempo en el brazo. Gritó, «John, cuidado». De Terry, que en ese momento se encontraba inclinado hacia adelante con intención de mostrar a las hormigas el sistema oruga de tracción de su propio vehículo, se enderezó sobresaltado. Se volvió con intención de salir corriendo, pero no logró dar un paso siquiera. Gordy le oyó gritar, pero él mismo se encontraba tan apurado que no pudo prestar la menor atención a lo que le sucedía a su amigo. Cuando dos de las hormigas le asieron fuertemente, Gordy dejó de luchar. Sintió cómo la sangre caliente corría por sus brazos abajo, y el dolor que experimentaba era como si le desollaran vivo. Desde el lugar que ocupaba, colgado entre las dos hormigas que le aprisionaban, podía ver las primeras hormigas, las cuales permanecían en pie delante de su vehículo, completamente inmóviles. A sus narices llegaban baharadas de un olor ácido que achacó a las hormigas que le sujetaban, preguntándose, a pesar del dolor que experimentaba, si, a su vez, las hormigas considerarían que él también olía mal. Las dos hormigas, más pequeñas, repentina y abruptamente, se pusieron en movimiento adelantándose rápidas sobre sus 8 finas patas en dirección a la máquina del tiempo. Las hormigas que aprisionaban a Gordy se volvieron y siguieron a las primeras, y por vez primera desde la refriega consiguió volver a ver a De Terry. El hombrecillo colgaba desmadejadamente de las tenazas de una sola hormiga, en tanto que otras dos permanecían como montando guardia junto a él. Le manaba sangre de una herida que tenía en el cuello. Mecánicamente Gordy pensó que estaba inconsciente y volvió el rostro para observar lo que hacían las hormigas junto a su máquina. Era un espectáculo desalentador. Simplemente se limitaban a permanecer junto a ella, inmóviles. Gordy oyó gruñir y maldecir a De Terry. «¿Cómo se encuentra, John?», le preguntó. «No muy bien, la verdad. ¿Qué ha sucedido?». Gordy agitó la cabeza como para despejársela y trató de encontrar palabras para responder a su amigo. Pero las dos hormigas que se encontraban junto a la máquina se volvieron al unísono y se deslizaron rápidas hasta llegar junto a De Terry. Las palabras de Gordy murieron en su garganta. Delicadamente, una de las hormigas extendió una de sus patas superiores hasta tocar con ella el pecho del hombrecillo. Gordy adivinó lo que iba a suceder. «¡John!», gritó, pero todo había acabado y el alarido de John De Terry se hundió en su cerebro. Volvió la cabeza horrorizado. A pesar de estar su cabeza semivuelta con el rabillo del ojo, pudo ver empañadamente cómo las mandíbulas en forma de sierra de la hormiga se movían arriba y abajo, pero ya no quedaba ni un hálito de vida en De Terry para poder protestar. Salva Gordy estaba sentado apoyado contra una pared, mirando a las hormigas que a su vez no le quitaban los ojos de encima. De no haber sido por lo que habían hecho con su amigo John De Terry, pensó, realmente no habría nada por lo cual quejarse. Era cierto que las hormigas le habían negado todos esos consuelos que la humanidad no niega, ni aun a sus criminales más empedernidos. Pero le habían alimentado y le permitían dormir, cuando les convenía naturalmente, y hasta parecía entrever que, a su manera, los insectos comenzaban a dar muestras de interesarse por su comodidad. Cuando rechazó las pulposas gachas que le ofrecieron en primer lugar, media hora más tarde, sus multipatas captoras le trajeron gran variedad de alimentos, de entre los cuales fue capaz de ingerir algunas frutas realmente agradables al paladar. Le habían alojado en un caldeado cuarto. Si no disponía de sillas y ventanas, pensó Gordy, esto era únicamente porque carecían de utilidad para las mismas hormigas, y no era cosa que pudiera pedirles. Este era el gran inconveniente, consideró, este y el recuerdo de John De Terry. Se agitó inquieto sobre el duro suelo hasta que sus paletillas encontraron un nuevo lugar sobre el cual descansar con mayor comodidad, y dirigió la mirada nuevamente a la comisión de hormigas que había acudido a visitarle. Parecían afanarse en un objeto de forma angular, que por su figura le recordaba una cámara fotográfica, por lo menos tenía una especie de lente, o que brillaba como si lo fuese. Gordy lo miraba con aire aburrido. El olor ácido llegó nuevamente a su nariz. Gordy admitió para sí que las cosas no habían resultado precisamente como las había planeado. En lo más profundo de su conciencia, surgiendo ahora justamente, hasta hacérsele completamente fácil de percibir, había habido una esperanza furtiva. Había esperado que el encumbramiento de las hormigas, merced a la ayuda que les había prestado, aceleraría el encumbramiento mismo de la humanidad, porque el odio, Gordy lo sabía, comenzaba por rechazar las cosas que son diferentes. El primer enemigo de un hombre es su propia familia, porque es lo primero que ve, pero se alía con ella para combatir a las familias ajenas, vecinas. Y sin embargo, las familias vecinas son sus aliadas para luchar contra los Harlems y guetos de su ciudad. Y su ciudad es para él el corazón de la patria. Y su patria es señora de vidas y muertes en la guerra. Para Gordy había existido la soterrada esperanza de que una raza distinta hubiera podido servir para que la humanidad desahogase en ella sus pasiones. Y que en caso de que hubiera de existir lucha, esta sería librada no entre hombre y hombre, sino entre los humanos y las hormigas. Esta había sido su esperanza secreta, pero le había sido denegada. Las hormigas simplemente no habían permitido que el hombre llegara a encumbrarse. Las hormigas pusieron a un lado la máquina con aspecto de cámara fotográfica y Gordy esperó con expectación. Media docena de ellas salieron dejándole acompañado tan solo por dos hormigas, una de las cuales era la pequeña criatura que llevaba una ajorca en una de sus patas delanteras y que parecía ser su guardiana particular. La otra le resultaba completamente extraña a Gordy, a pesar de su semejanza con todas las demás de su tamaño. Las dos permanecieron inmóviles durante un periodo de tiempo que Gordy encontró larguísimo y aburrido. Cambió de posición hasta tumbarse por completo sobre el suelo y pensó en dormirse. Pero el sueño no acudió. No podía evadirse del conocimiento incuestionable de que había destruido a su propia raza, aniquilándola aún antes que pudiera nacer, con 40 millones de años de anticipación. Era un criminal sin paralelo en la historia, si se exceptuaba a Caín, pensó Gordy, y se sorprendió de no encontrar sus manos manchadas de sangre. Se produjo una señal que Gordy no logró percibir y su hormiga guardiana se le acercó, empujándole con una de sus tenazas en dirección a la pared, en la cual se encontraba el agujero de salida. Se movió en la dirección indicada reptando por el agujero, ayudándose con brazos y piernas, hasta salir a la luz del sol. La luz hizo pestañear repetidamente a Gordy. Medio a ciegas siguió a su guardiana. Cruzaron una plaza hasta llegar a un cobertizo cónico. Allí esperaban más hormigas, reunidas en torno a un montón de piezas de metal desperdigadas. Era su máquina del tiempo, desmontada pieza por pieza. Después de unos instantes, la hormiga que le acompañaba volvió a empujarle hacia adelante, con impaciencia esta vez, y Gordy comprendió de pronto lo que se esperaba de él. Habían desmontado su máquina y ahora esperaban que volviera a montarla. Complacido con la perspectiva de tener algo que hacer con sus manos y cerebro, Gordy se adelantó y tomó entre sus manos las extrañas herramientas construidas por las hormigas. Comió cuatro veces y durmió una sin moverse de la vecindad del cobertizo de forma cónica. Y acabó su tarea. Gordy dio unos pasos atrás. «Es suya», dijo orgullosamente. «Los llevará al lugar y tiempo que deseen. Es un regalo de la humanidad». Las hormigas permanecieron silenciosas. Gordy las miró y de pronto notó que había varias hormigas zánganos en el grupo, todas ellas inmóviles como estatuas. «¡Ay!», exclamó sin poderse contener, sorprendido. Y de pronto las mandíbulas en forma de sierra de la hormiga y las tenazas de la misma se cerraron sobre él por detrás. Gordy experimentó un momento de náusea y el terror y el odio barrieron esa sensación. Sin prestar el menor interés por los aserrados dientecillos que desgarraban su carne, luchó y se agitó desesperadamente contra las criaturas que le sujetaban. Consiguió liberar un brazo, no sin dejar entre las mandíbulas de una hormiga buena parte de la carne desgarrada de su brazo. Uno de sus pies, calzado con gruesas botas, golpeó un ojo de otra hormiga. El insecto lanzó una especie de silbido, un entrecortado suspiro, y se alzó sobre cuatro de sus peludas patas. Gordy se sintió proyectado a más de 3 metros de altura para caer después sobre la hormiga que agonizaba silenciosa y salvajemente. Estaba libre, al menos por el momento, y se deslizó por el suelo alejándose del cuerpo de la hormiga que se agitaba convulso. Derramando abundantes lágrimas, consiguió ponerse en pie. La máquina estaba a sus espaldas, se volvió y, desatinadamente, logró penetrar en su interior, un segundo antes que las hormigas volvieran a atraparle. Hizo girar los mandos. En el suelo de la máquina vio la pata cóncava de la hormiga que estaba más próxima a él y que casi estuvo a punto de asirle nuevamente. Se libró por una fracción de segundo. Gordy detuvo la máquina en el mismo lugar, en donde todo había comenzado, en el mismo trepidante y primario pantano cenagoso. Permaneció durante unos momentos apoyado en los mandos de la máquina antes de que pudiera moverse. Había cometido una equivocación. Él y de Terry se habían equivocado. De eso no cabía la menor duda. Y tenía que haber un medio de enmendar su error. Miró hacia el bosquecillo del periodo carbonífero. Los helechos no eran los mismos que viera anteriormente. La máquina se había movido en el espacio, pero el tiempo era el mismo, lo sabía, idénticamente el mismo. Se podía confiar en la máquina en este sentido, pensó. He dado el mundo a las hormigas, puedo quitárselo. En este mismo lugar encontraré a las hormigas que enterré y las aplastaré con el pie una por una, o me interceptaré a mí mismo antes de haberlas enterrado. Salió de la máquina, presa de repentino pánico. La urgencia pareció poner alas a sus pies que recorrieron el lugar, en tanto que afanosamente sus ojos buscaban en torno suyo. La muerte había estado a punto de sorprenderle en la ciudad de las hormigas. La reacción había dejado a Gordy como flojo y desmadejado. ¿Estaría seguro en este lugar? Recordó el violento grito animal que oyera anteriormente y tembló al pensar en la posibilidad de servir de alimento a algún desperdigado dinosaurio, mientras las hormigas reinas continuaban viviendo tranquilamente para incubar sus horrendas crías en paz. El brillo de algo metálico que percibió a través de los árboles helechíferos hizo que su corazón sufriera un vuelco. El brillo de un metal bruñido en semejante lugar y época solamente podía significar una cosa: la máquina. Corrió hacia el lugar de donde provenía el brillo. Dio media vuelta a un grupo de grandes helechos, cuyas bases estaban cubiertas por espesas matas de humedecido musgo, y vio la máquina. Sin detener su carrera, se dirigió hacia ella hasta que de pronto algo le obligó a detenerse tan bruscamente que resbaló sobre el humedecido suelo. Ante sus ojos había dos máquinas. La más remota era la suya propia, no cabía duda, y a través de los matorrales musgosos pudo distinguir a dos figuras que permanecían de pie junto a ella. Uno era el mismo, el otro John de Terry. Pero la máquina más próxima era mucho más mayor y de diseño extraño. Y de su interior salía una masa ingente, no de seres humanos, no, sino de negros insectos gigantescos que corrían hacia él. Naturalmente, pensó Gordy al darse vuelta, para salir corriendo, sin esperanza de llegar a lugar alguno, las hormigas habían tenido infinidad de tiempo para trabajar. Tiempo más que suficiente para construir su propia máquina de acuerdo al modelo de la suya propia, y tiempo también para comprender lo que deberían hacer con él para asegurarse la continuidad de su propia raza. Gordy tropezó y cayó al suelo cuando la primera de las negras hormigas caía sobre él. En tanto que sus convulsos pulmones aspiraban la postrera bocanada de aire, Gordy supo cuál había sido el animal que había gritado en las profundidades de la selva del período carbonífero.